Bienvenido a Cache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Víctor, un placer tan grande que no me cape en mis lorzas de 192 metros centímetros. Gracias por estar aquí. Voy al turrón, Víctor. Víctor publicó un artículo que lo leí, tal como lo leí, fui a De Goya por él. Víctor, te quiero entrevistar. Aquí está Víctor, gran persona, un poco inconsciente por decirme que sí, pero Víctor, cuéntanos quién eres tú, qué habéis descubierto, de qué va el artículo, de qué va el estudio.
Muy bien, bueno, pues yo soy Víctor Rubio, soy catedrático en el Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid y soy el coordinador del grupo de investigación sobre la temática de la protección a la infancia en el deporte de mi universidad. Entre otras cosas, pues dirijo un proyecto de investigación que llevamos a cabo financiado por la Fundación MAFRE y en la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y con el auspicio de la Federación, de la Real Federación Madrileña de Fútbol, precisamente en torno a estos aspectos.
Es un juego.
Así
¿Es un juego? Pues no, ya no es un juego.
Eso es lo que tenía que ser. Fíjate, déjame que rebobine un poquito, ¿no? Estaba precisamente pensando hace un rato al respecto de lo que podíamos charlar y me acordaba de cuando yo era niño. Yo me crié en Santa Cruz de Tenerife. Llegaba del colegio, cogía la merienda y me iba a la calle a jugar. ¿Y me jugaba con quién? Con los niños que me encontraba en la calle. ¿Y jugaba a qué? Pues a lo que hubiera en ese momento. Si había una pelota, la pelota se convertía en el centro, ¿no? ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues en primer lugar que nosotros decidíamos a qué jugábamos, jugábamos niños mayores y niños más pequeños, y sí, los mayores a lo mejor te atropellaban y tú atropellabas a los más pequeños, pero desde luego no había más árbitro que lo que nosotros estableciéramos. Decidíamos quiénes jugaban contra quiénes. Nosotros marcábamos todas las normas, ¿no? Y nos lo pasábamos muy bien. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que la práctica de la actividad física en nuestros jóvenes, que como se sabe además es cada vez menor, con todo lo que eso entraña, es en la actualidad eminentemente canalizada a través del deporte organizado. Y eso tiene que ver con muchos factores. Por una parte, con la casi desaparición de la actividad física en los colegios y en los institutos. A los niños se les limita mucho el tiempo para poder tener esa actividad física. Hay otros elementos que compiten por su atención, como son las pantallas. Todo eso hace que haya una importante reducción de lo que es la actividad física y la que se lleva a cabo eminentemente se hace a través de deporte organizado. ¿Qué significa que el deporte sea organizado? Pues primero, que en muchas ocasiones ese deporte lo han escogido las familias, que sin duda alguna el lugar en donde se practica lo ha escogido la familia, que habitualmente al niño se le traslada por parte de un adulto. En ese entorno juega con otros menores que tienen que ser de su edad o más precisamente de su año de nacimiento, con reglas que han puesto los adultos, bajo la supervisión y arbitraje de los adultos y siéndoles transferido pues todos los ¿cómo llamarlo? Ambiciones, deseos insatisfechos, sueños difícilmente cumplidos de esos adultos hasta haber convertido lo que tenía que ser, lo que tú decías, un juego en una constante competición, aunque estemos hablando de la liga más local que pueda haber en la categoría más baja.
Pues aquí veo dos cosas. Lo importante es que algo que digo yo mucho con la gente que hablo es nos falta calle. Y lo otro que me parece muy interesante es la libertad de escoger el contexto, las normas y los compañeros. ¿Esto define mucho? ¿Es importante el escoger, la libertad de escoger? Porque a día de hoy, si eres padre, comerás huevos, me parece muy bien. Y como soy padre, como huevos, tú haces inglés, piano, violín, básquet, ballet y macramé. ¿Lo estamos haciendo mal? Nuestro afán de mejorar a nuestros hijos, que es lo que yo parto de la base que todos los padres quieren, ¿nos equivocamos? ¿Y por
Pues
qué?
mira, precisamente la autonomía es una de las necesidades básicas del ser humano y además es fundamental para el propio desarrollo desde que son los chavales pequeños, porque es la que va permitiendo construirse como individuo, ¿no? La autonomía en un sentido más, si quieres, intrínseco, no es necesariamente relacionado con que yo tengo que ser el que elija absolutamente todas las decisiones que puedan presentarse ante mí. Pero sin duda alguna, dentro de la propia actividad es importante que los niños tengan un margen de libertad que les permita, pues, cosas tan básicas como escoger de vez en cuando cuál es el tipo de actividad para hacer el calentamiento. Decidir pues entre ellos mismos en ocasiones cuál es el ritmo de suplencias que se establecen en un contexto en el que supuestamente todos deben de poder jugar, ¿no? Eso en buena medida falta porque todo se tiñe de esa ecuación en la cual lo prioritario es el resultado deportivo y para conseguir ese resultado deportivo lo que hay es que meter mucha presión porque así es como se consiguen los diamantes, ¿no? Pues logrando que haya altas presiones, un enfoque casi único centrado en el deporte y todo ello teñido de la cultura específica del deporte que establece cosas como, bueno, no te quejes tanto porque te duela, venga, te toca jugar y juegas, y cosas similares.
¿Los padres somos conscientes de esto, de lo que estamos metiendo a los niños?
Yo creo que no todos. De hecho, los padres, cuando se revisan los estudios que identifican cuáles son las fuentes del maltrato en un sentido amplio. Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos tenido ocasión de leer o de escuchar, pues, casos criminales en donde se han producido abusos físicos, sexuales, psicológicos, pero esos no dejan de ser casos que se cuentan precisamente porque no son el día a día. El día a día de la actividad deportiva tiene que ver con cosas como castigos por haber fallado tiro libre, hablando del básquet. Yo también vengo del básquet, aunque no pueda presumir de la misma estatura y tamaño que tú, pero era mi deporte y la verdad es que disfrutaba muchísimo ahí entre gigantes, porque yo soy muy pequeñito. Y bueno, pues todavía tengo recuerdos de cuando fallabas un tiro libre, de tenerte que subir y bajar la grada varias veces, o cuando se te colaba un atacante porque no habías cerrado bien la línea de fondo, ¿no? Bueno, pues eso, castigos, humillaciones, formas de motivar que están basadas en pegar gritos a los niños. Eso es también una imagen que yo tengo muy grabada, con una única excepción. Yo tengo la idea de un entrenador de baloncesto como un señor que grita mucho ahí al lado de la banda. Y eso que en mi época entonces no se podían levantar porque les pitaban técnica. Ahora casi se pueden meter debajo de la canasta. Ya no me puedo imaginar lo que pueda ser eso. Bueno, pues eso, motivar a los niños a base de gritos, animar a sus vástagos a base de insultos al contrario o al árbitro, a hacer grupo entre los propios chavales, haciéndose pasillos de collejas cuando llegan al campo, cuando se despiden. Todas esas son manifestaciones del día a día que redundan en malestar. Redundan en hartazgo. Tenemos cifras de agotamiento emocional en menores con respecto al deporte que serían incomprensibles si, como decíamos al principio, esto fuera un juego, ¿sí? Completamente incomprensibles.
¿Te suena más Rubira? Bueno,
No,
es una psicóloga. Hizo un estudio sobre el abandono del deporte entre niños que son de cadete y junior, que es el que de 14 a 16. Como moscas.
así
Yo creo
es.
que es parte por lo que dices. O sea, llegan tan saturados que en plan, es que no me divierto.
Así
Y
es.
muchos lo dejan.
Mira, nosotros el lema, precisamente del proyecto que tenemos en marcha, el lema es hacer un deporte sano, seguro, divertido e inclusivo. Y recalcaré esta última parte porque también merece la pena que hablemos de que esta debe de ser una actividad para todos. Para todos. ¿Por qué? Pues porque la actividad física es fundamental para todos, el bienestar es fundamental para todos. Y si en la actualidad, como decíamos, buena parte de esa actividad física se canaliza a través del deporte organizado, pues este tiene que estar abierto a todos. Y a todos son personas, por supuesto, con discapacidad, son niños en deportes tradicionalmente de niñas, son niñas en deportes tradicionalmente de niños, son niños que presentan déficit de atención con hiperactividad, son niños menos habilidosos, todos deben de tener derecho a poder jugar.
Yo aquí me voy a entrar en la fase cuñado, perdón, me pongo en modo cuñado. Que sí, que para ser maestro te falta un máster, un PSA, eres psicólogo, son 4 años. Soy entrenador y con 16 me das a niños de 8 años y puedo hacer lo que quiera.
Sí, y no solo eso, es que a medida que el entrenador va alcanzando más experiencia y dominio, habitualmente se le va subiendo de categoría hasta que llega a los seniors.
Tendría que ser al revés.
Exactamente, las personas que más manejo tendrían debieran de ser precisamente las que trabajaran con los menores, pero dentro de ese esquema en el que se transfiere lo que es el modelo del deporte profesional que antes hablábamos, con el foco casi exclusivo, por no decir exclusivo del todo, en el resultado, pues entre otras cosas eso afecta también a la propia manera de ver la actividad del entrenador, que deja de ser pues esa manera de desarrollarse a base de enseñar a otros en, pues, a ver hasta dónde llego yo. Lo aplicamos a los entrenadores, lo aplicamos en el arbitraje, lo aplicamos a todos los niveles y entre los propios chicos que persiguen muchos de ellos jugar en el equipo A mejor que en el B. ¿Por qué? Porque el A se les supone que es el mejor, es aquel que va a estar en la categoría superior, el que va a tener más proyección, el que le permite seguir soñando con que vaya a ser el deportista profesional de élite.
Vamos a dar un paso atrás. Aceptamos el deporte sano. Empecemos con los padres. ¿Qué va a hacer un padre?
Bueno, con los padres tenemos precisamente el programa que nosotros hemos diseñado, que hemos estado implantando a lo largo de esta temporada. Uno de los colectivos a los que abarca, sin duda alguna, son las familias. Aquí nos encontramos diversos aspectos a tener en cuenta. Primero, decía antes que el adulto media la actividad deportiva del chaval casi en todas sus facetas, y no me desdigo de ello. Les lleva, les traen, a veces son los propios entrenadores, se quedan ahí mirando mientras entrenan, por supuesto luego en el partido, pero también es verdad que luego la implicación real de muchas de esas familias en lo que debiera ser el proceso de aprendizaje y de desarrollo de sus hijos es bastante escaso. Atienden poco a las comunicaciones que llegan desde los clubes, participan escasamente cuando se organizan escuelas de padres. Ahí parece una desconexión entre una cosa es que yo así, yo quiero a mi hijo que vaya muy arriba, pero no tanto me voy a manchar las manos en participar directamente dentro del proceso. Por otro lado, de nuevo, por aquello de que hemos trasladado o se ha trasladado esa óptica de deporte profesional a todo el ámbito deportivo, bueno, pues esto se ha convertido en un auténtico negocio. Es decir, los clubes, estoy hablando del deporte comunitario, no estoy hablando del sí. Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Los clubes hacen caja cuanto más niños tienen. Eso genera que, entre otras cosas, pues se diluya la posible relación que pudieran tenerse con las familias para hacer un proceso más de guía, por no hablar de otras cosas. Por ejemplo, que tengas a chavales de 14 años entrenando hasta las 10 y media de la noche o hasta las 11 de la noche. Bueno, eso también es maltrato. El descanso es fundamental en esas edades. Y sabemos, en nuestro país, alrededor del 30% de los niños no duermen las horas necesarias. Sí. Y entre otras cosas se fomenta pues por esas agendas que yo, que me considero una persona ocupada, sinceramente me costaría trabajo seguir. Empezar a las 8 en el instituto, tener clase hasta las 2 y media, a las 3 de la tarde, volver, comer, empezar con el violín a las 5, a las 6 la clase de inglés y a las 7 el irme a entrenar. En fin, es que, y eso más o menos casi de lunes a viernes. Como digo, hay esa parte económica hecho o está contribuyendo a que se disuelva lo que podía ser una relación más participativa por parte de las familias en el proceso. Luego hay otros aspectos que también mencionaba antes, y es En buena medida, en los padres, hablo de padres en general como genérico, pero en muchas ocasiones son más los padres que las madres, trasladan a sus hijos aspiraciones. Claro, si ven que se acaba de celebrar, como tú habrás seguido seguramente, el draft de la NBA, y un chaval maño se va a llevar 12 millones de dólares por 12, no sé cuántos son, ¿no? Ya
Bueno,
se me.
más lo que gano yo.
Sí. ¿Sabes? Por 4 años, un chaval que tiene 20 años, que no te digo yo que no juegue bien, que no te digo yo que no haya, el hombre se lo haya trabajado, pero cantidades astronómicas, ¿no? El pensar que eso te
Ya,
pueda
ya.
retirar es una tentación para demasiadas familias, me parece. Y ese es otro factor que también influye. Y en última instancia, así como grandes factores, hablar del papel de las familias está en que los clubes carecen de intervenciones específicas para ellos. Es decir, bueno, pues tienen claro sus entrenadores, algún preparador físico, si el club es grande, quizá un fisioterapeuta, si están un poquito sensibilizados, a lo mejor hasta un psicólogo del deporte, pero este, si está, pues claro, está pensado para que trabaje directamente con, si no con todos, que seguramente no llegue, con algunos equipos en particular, los AES habitualmente. ¿Dónde está el trabajo con esas familias? No cabe, no cabe. Y claro es, si estamos hablando de un negocio, si yo me extremo en cuanto a las normas que impongo, por ejemplo, al segundo hay insulto que te escuche en la grada, te vas fuera. Y si te parece mal, te llevas a tu hijo también. Eso supone que te lleves a tu hijo también y por tanto que dejes de tener un ingreso. Y antes ha supuesto otra cosa, y es que tengas personal propio del club en la grada, haciendo un seguimiento de que el comportamiento de las personas que están en la grada se ajustan a lo que son los protocolos que tú has establecido. Si eso no se hace, pues pasa lo que pasa.
Yo no sé si has leído un libro, yo tengo gustos de todos tipos. La estructura financiera del mundo del deporte se parece mucho a los traficantes de droga.
Sí.
Los que llegan arriba se forran, pero llegar palman mucho por el camino. Ya es cierto, los clubes pequeños no tienen presupuesto y van como van. No estoy muy, estoy un poco más en contra de los clubes sociales que tienen muchos equipos. Si se sabe hacer y sabes crear comunidad, el concepto grupo social representa mi barrio. Cuesta mucho hacerlo. Si lo haces bien, crean las conexiones sociales y ya sabes tú que el grupo ayuda muchísimo a desarrollar personas. Pero que, bueno, hay equipos que van por lo que van por la pasta, estoy de acuerdo.
Claro. Fíjate, precisamente nosotros acabamos de publicar, de ahí venía el artículo ese que se ha publicado recientemente en el AS, acabamos de publicar una obra que es una guía de evaluación de riesgos a la salvaguarda de los menores en los clubes deportivos, que lo he publicado con una compañera del equipo de investigación, Gema Martín. En este libro, nosotros, bueno, seguramente tú conoces bien que desde la publicación de la LOPIVI, de la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de los Menores, establece como obligatoria la figura del delegado o delegada de protección al menor en los clubes deportivos. No es que le
Pero
dedique
estaré.
mucho, ¿no? No es que le dedique mucho la LOPIVI al deporte, son, me parece recordar, dos artículos, pero una de las cosas que establece es la obligatoriedad de contar con esa figura. ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones con esa figura? Pues que cogen al primero que pasa por la puerta. Pero bueno, hablaremos si te parece bien luego de esto. Lo que quería decir es que una de las necesidades que deben de afrontar los clubes es el de evaluar sus propios riesgos, los riesgos en un sentido amplio, no solamente si van a tener a un pedófilo, que esperemos sea un caso excepcionalísimo, y si han hecho bien la tarea de selección, han debido de evitar, de filtrar para que no pueda entrar ese pedófilo. La cosa no se trata, como ha aparecido en algún momento, que era de que si el entrenador puede o no darle un abrazo a un niño. No, no se trata de eso, se trata de tener una visión global en donde se contemple, por supuesto, los riesgos físicos, por supuesto, los riesgos psicológicos, pero también que se contemple lo que tiene que ver con la formación y sensibilización y lo que tiene que ver con la participación. Y esto último viene a cuento de lo que mencionabas. El tejido social es fundamental si tú quieres cumplir con tu función de no solo de velar por la seguridad de tus menores, sino de promover su salud, su bienestar, su inclusión, como decíamos antes, y su diversión. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay que estar atentos y en contacto con los centros educativos de la zona. Por ejemplo, para conocer los calendarios académicos de tal manera que no le cargues de competiciones cuando los chavales van a tener exámenes. Estar en contacto con los centros de salud de la zona, que tengas herramientas, dispositivos asistenciales a los que derivar casos que pueden encontrarse en el club. Que estés en contacto con los servicios sociales de la zona, que te puedan alertar, mira, aunque los padres no te lo hayan comentado, aquí pues este es el perfil de este chico y con ese tienes que trabajar dentro del club, adaptando lo que tú haces a las necesidades de él mismo. Este es un aspecto que no se debe desatender y forma parte tan importante como los anteriores, seguridad física y psicológica, de lo que debe de ser una salvaguarda entendida como tal y no solamente como un mero cumplimiento del expediente, porque ahora la ley dice que tienes que tener esa figura.
Sí, pero yo con el tema de la ley, yo soy muy un poco nazi para esto, ¿eh? La ley está muy bien, pero la ley ha de ser la formalización de una estructura ética que se cumple. Si no hay estructura ética que lo soporte, ya puedes poner lo que quieras. No lo voy a cumplir y punto. Opa. El primero que pase, eso lo tenemos claro. Y los clubs, hay padres que sí están integrados, hay padres que quieren participar, padres que quieren a su hijo triunfar, y es muy difícil. Viendo que los padres...
No, te iba a decir al respecto de lo que estabas comentando. En general, una ley lo que establece es una pauta de comportamiento que su desviación tiene un castigo asociado. En otras palabras, está más centrado en lo que es la punición cuando no haces lo que se debe de hacer que en la promoción de conductas. Entre otras cosas porque, digámoslo así, el rango de conductas que entrarían dentro de lo legal, pues obviamente es mucho más amplio que lo que es ilegal. Por tanto, como tú bien señalas, para que esto realmente sea exitoso y no simplemente se convierta en un instrumento de ir con el palo detrás y a ver si llegas a darle en la cabeza a todos los que no se comportan como deben, tiene que haber una determinada cultura establecida. Y las culturas estas no se establecen por la legislación. El hecho de que haya legislación sí que habla de que hay una transformación social que impone o que subraya que estos son aspectos importantes, ¿no? Ahí, pues, por tanto, ya hay un pasito dado, pero desde luego no es en absoluto el único. Tiene que haber una cultura del bienestar y la salvaguarda, de lo que te decía antes, de un deporte sano, seguro, divertido e inclusivo, un deporte para todos. ¿Habrá niños que desarrollen su carrera como deportistas profesionales de élite? Pues bueno, pues muy bien, será su elección, espero. Pero...
Y tiempo hay, Víctor. O
sea, en efecto.
Que si un niño es muy bueno con 10, será muy bueno con 15. No nos estresemos. Claro, además, tenemos un entorno...
Con excepciones, pero contadas con los dedos de la mano, de deportes en donde la especialización muy temprana sí que se relaciona con el éxito deportivo, en general es todo lo contrario. Es todo lo contrario. De hecho,
en los grandes no.
Exactamente. Con lo que está asociada la especialización temprana suele ser con lesiones deportivas graves, con burnout, con eso, con agotamiento emocional, con abandono deportivo. Eso es lo que consigue la especialización temprana. Y por tanto, en este punto lo que hay es que jugar a varias cosas distintas, hacerlo en efecto divertido para que... ¿De qué se trata? Pues se trata de que tú mantengas esta pauta de actividad física, o una, no digo esta, una pauta de actividad física a lo largo de toda tu vida. De eso se trata. ¿Por qué? Porque es sano, saludable, es divertido, si lo es, te pone en contacto, incluso en los deportes individuales, te pone en contacto con otros. Y si el deporte es colectivo, pues muchísimo mejor, claro. Te enseña a tener que interaccionar con otros, no solo con los adversarios, sino con los propios, supeditar tus objetivos a los objetivos del grupo.
Ojo con el lenguaje, es que esta palabra adversario me parece un poco agresiva. Yo pienso que el equipo contrario es un adversario, son 10 niños que han venido hasta aquí para jugar con
para
nosotros.
Para jugar contigo, exactamente, sí.
Entonces, hay un señor ahí de gris que marca las normas, que ya sabemos, pero se han levantado a las 7 de la mañana, han venido hasta aquí para jugar. Un respeto, no es mi rival, es que rival es una palabra muy agresiva.
Sí, está de nuevo inserto en ese contexto de competitividad por encima de todas las cosas que rige el deporte. Y obviamente el deporte es competir, qué duda cabe. Y además,
Sí, no, hay que competir. O sea, yo quiero
y nos
ganar,
gusta además ganar,
pero
exactamente, claro.
luego quiero hacerme unas risas, quiero reírme. O sea, mis mejores
Exacto,
recuerdos son de vestuario.
exacto, exacto. Y si solo me divierto cuando gano, mal, lo estoy haciendo mal porque me voy a frustrar mucho.
Te vas a quemar. Bueno, Ricky Rubio se quemó y muchos te han
Sí.
quemado porque eres tu resultado. Y cuando tú eres tu resultado y no eres tú mismo, el viaje es muy peligroso.
Así es, así es.
Bueno, los padres han de participar más, ser conscientes del contexto, implicarse. Vale. Los entrenadores, ¿qué hacemos con ello? Porque no saben. O sea, yo tengo 57 años, con lo cual tengo dos hijos, he pegado unos cuantos tiros en mi vida. Y me dieron un niño con TDA, pues hombre, con la formación y con la experiencia, pues mira, una vez que tuve dos TDA y un TDAH, bueno, lo gestionas. Pero no te enseñan esto. Como entrenador que dices, hostia, me ha sacado el título y me hace ilusión entrenar a baloncesto a niños pequeños, porque es lo que te van a dar. ¿Qué puede hacer un niño? Es un niño, o sea, con 16 años, ¿qué le hace falta a los entrenadores para poder gestionar niños que son el colectivo sensible? A mí un tío que cobra 3 millones al año, oye, tío, tienes problemas, te pagas un psicólogo, que para eso estamos, y eso metido en la carrera. ¿Qué hacemos con los pequeñitos?
Pues mira, hay que tener en cuenta además que algunos de esos entrenadores incluso pueden ser menores.
Sí, son menores, muchos.
Como pasa, por cierto, con los árbitros, que una parte importante de ellos, yo no he sido capaz de encontrar cifras precisas, pero precisamente a cuenta de la guía de evaluación de riesgos hicimos una estimación de cuántos podían ser los árbitros menores de edad que estuvieran arbitrando en los deportes de masas en España, fútbol, baloncesto, etc. Estamos hablando de en torno a los 5.000 menores arbitrando, ¿no? Bueno, lo digo al respecto de situaciones que a veces tienen que padecer o que son ellos los generadores, pero siendo generadores no nos podemos olvidar de que también son menores y son objeto o deben de serlo de protección, ¿no? Bien, pero hablando de los entrenadores, ¿qué es lo que ocurre con los entrenadores? Bueno, pues en general lo que pasa con los entrenadores es que tienen poca formación al respecto del manejo de personas en general. O sea, sabrán mucho de su deporte, pero del manejo de personas en general no saben tanto. Y desde luego, del manejo de personas con necesidades especiales saben mucho menos. Y eso, ¿cómo se come dentro del contexto? Pues también es cierto. También me parece que estimábamos en torno a los 70.000 clubes que hay en España de todo tipo de deportes, entre los cuales pues supongo que habrá microclubes pues, que tienen a 20, 25, 50, 100 chavales, dos, tres entrenadores y poco más. En un caso de un club de esas características, pedirle siquiera que tengan que tener un personal especializado es una burla, ¿no? Sí que debiéramos de exigirlo, sin embargo, a aquellos clubes, y no estoy hablando tampoco del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, que tienen hasta 100 equipos. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos clubes. Insisto, no estoy hablando de Madrid, ni del Leganés, ni del Atlético de Madrid, ni del Getafe, no, estoy hablando de clubes de distintas zonas de la Comunidad de Madrid que pueden llegar a tener hasta 100 equipos, o sea, una magnitud de tamaño brutal. Bueno, pues a eso sí, hay que exigirles un personal especializado de apoyo a los entrenadores, por un lado. Por otro lado, la formación permanente, o sea, tú no te puedes, así como decía yo antes al respecto de la figura del delegado de protección, que no podías coger al primero que pasase por la puerta, tampoco deberías hacer lo mismo con el entrenador. Y bueno, afortunadamente ya en muchas comunidades, y no en todas, se está exigiendo por lo menos el título de entrenador,
Sí,
que antes ni
no, yo
eso.
estoy, yo lo exigiría, o sea, tengo clarísimo.
Vamos, eso es lo mínimo que tienes que pedir, pero es lo mínimo. Y ahora hay que pedir más. Entonces, tienes que tener protocolos de selección, de reclutamiento de esos entrenadores que no sean simplemente este que jugó aquí o aquel que me lo ha recomendado aquel otro. Protocolos de selección y formación permanente es imprescindible. Si no eres capaz, por capacidad, me refiero, potencia económica para tener un personal especializado que te permita atender a casos como estos, que es que estos son, esta es la realidad de las sociedades en las que vivimos, niños con multitud de problemas. En nuestro estudio, en este que estamos haciendo, hemos llevado a cabo una medida pre al inicio de la temporada en diferentes indicadores y ahora hemos recogido la medida post y estamos precisamente analizándola. Bueno, pues en la medida pre identificábamos un 35% de niños de categorías desde benjamín hasta juvenil, juvenil de primer año, 35% de niños con al menos riesgo moderado de padecer problemas de salud mental. Un 35%. Eso vienen a ser unas cifras equiparables a las de otros estudios que se han hecho en población normal, o sea, normal, quiero decir, no deportiva necesariamente. En torno al 35% de niños en nuestro país, en estos momentos, y no solo en nuestro país, están en riesgo de padecer ese tipo de problemas. Claro, si el club no tiene herramientas, o peor, si el club se convierte en un contexto de riesgo porque machaca al niño, porque claro, como tú eres el niño que no te paras quieto, yo no sé qué hacer contigo, lo único que quiero es evitar que aparezcas por el club y te hago la vida imposible. Empiezo a poner excusa, ¿no? Es que para este
no,
partido
pero
no le puedo convocar porque...
Y es que a veces vemos los entrenadores de las ligas profesionales gritar como desesperados. Y si este es el bueno, yo lo voy a imitar. Voy a empezar a insultarte, a gritar como un desesperado. Y dices, y al final, el niño que, mira, tiene déficit de atención, sufre bullying en el colegio, sus padres se están separando, lo que quieres es que te sientes y digas, tío, que no pasa nada.
Claro.
Y le empezamos a gritar como un desesperado. Dices,
exactamente.
¿Y qué crees que le está pasando por el chaval, por la cabeza de este chaval ahora?
Claro, ese tendría que ser el contexto seguro para él, en donde realmente pues pueda olvidarse de todas esas cosas que está padeciendo y aprender de tal manera que quizá mejore su forma de afrontar esas necesidades y demandas de su mundo, ¿no?
Que juegue y se divierte. Si es que al final nos flipamos mucho.
Uh-huh.
Yo, con el proyecto que estoy haciendo con mi socia, va a hacer publicidad, Onamain, sí, al final, ya que estoy, hago publicidad. Le hemos dado muchas vueltas y creo que en el ámbito de actuación nos quedamos cortos. Empezamos a pensar, no, cogemos al niño y le echamos un cable. Yo te planteo nuestra idea. Yo creo que lo ideal es coger al equipo, al entrenador y a los padres y trabajar todos juntos. No creo que, no sé cómo lo ves tú, que trabajar un niño solo, aislado, refleje ningún contexto real. Si no estamos todos dentro, en plan, mira, pues tú eres el bueno, tú eres el graciosillo, y trabajar todos juntos en una mica grupal más grande, incluyendo a padres, o es muy difícil cambiar una realidad. No sé cómo lo ves, ¿eh? Y digo, esta es mi teoría antes de empezar.
Lo suscribo plenamente. Mira, el programa que hemos estado desarrollando precisamente toca todos los colectivos involucrados. Por supuesto, los entrenadores, desde luego los deportistas, sin duda alguna las familias, pero también la junta directiva, que son los que tienen que impulsar esta cultura del bienestar y la salvaguarda. Los coordinadores, directores deportivos, que son realmente las personas que toman decisiones al respecto de cosas como la selección de los entrenadores, la organización de los horarios, cosas de estas características. Y desde luego el delegado o la delegada de protección del menor. Si lamentablemente no ha sido escogido por unas determinadas competencias y formación, porque la ley no lo exigía y en muchos casos no se ha tenido en cuenta nada más que, como antes decíamos, el primero que pasaba por la puerta, por lo menos que luego se vaya formando para convertirse en un agente de cambio. Y ese cambio tiene que hacerse contando, precisamente como decimos, con todos esos colectivos. Tú no cambias una cultura hacia el bienestar si no consigues que haya una manera de resolver los conflictos dentro de un equipo, porque los conflictos los van a verlos, sin
Sí,
duda alguna.
Sin duda.
Entonces, pues hay que saber cómo manejarlo de manera tal que no se convierta. Tengo una anécdota que cuento muchas veces. Durante varios años, con otro colega de mi universidad, José Manuel Hernández, hemos estado coordinando el máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte que se imparte allí en la Universidad Autónoma de Madrid. Y como los dos estudiamos en el Ramiro de Maeztu y bueno, pues le teníamos un cariño especial al estudiante, como te puedes imaginar, yo eché los dientes. Bueno, yo cuando volví de Tenerife, pues ahí me metió mi padre y yo lo del estudiante lo llevo todavía grabado en el corazón.
A ver si sube a CB, a ver si
ya,
sube.
Eso ya veremos a ver este que lo ha comprado ahora qué pasa. Bueno, el caso es que quisimos establecer convenio para poder tener estudiantes de prácticas ahí en el Estudiantes Y fue uno de los primeros clubes con los que establecimos ese convenio. Y recuerdo que nos aceptaron el convenio porque estaban muy preocupados por el caso de un equipo en particular en donde había dos chicos que competían por el puesto, los dos estudiaban en el instituto. El problema de la competición, alimentado por los padres de ambos niños, se había extendido al aula del instituto, de tal manera que se habían además hecho dos bandos dentro de la clase. O sea, había un pifostio montado porque los dos estaban compitiendo por el mismo puesto, tremendo, tremendo. Que ya, como te digo, había trascendido lo que era el límite del propio equipo, ¿no? Estas cosas, como pueden ocurrir, es necesario tener, primero, la cabeza que puede pasar, tener herramientas para evitarlo y tener protocolos de actuación muy claros. Y hay que cumplir esos protocolos. O sea, si tú dices que estas cosas no se pueden hacer en tu club, lo tienes que llevar a rajatabla. Das un aviso,
Amigo.
claro, das un
Esto
aviso. Pero la segunda es, señor, usted no entra en el club. Y la tercera es, señor, usted se lleva a su hijo. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera.
Bueno, yo estoy en el paro porque soy así, trozo, trozo pan, y me gusta y me preocupa mucho. De hecho, es mi obsesión mejorar la vida de los niños, que a mí es lo que me llena. Entonces, yo he visto vuestro programa y conoces un tal Guillermo Pérez Jiménez, que es de la costa. Tiene un programa parecido que, bueno, ya te pasaré el contacto si quieres, te preguntas. Es psicólogo, jugaba fútbol sala, era profesional, estudió psicología. Y tiene un programa que es parecido, que es involucrar a las familias y a las escuelas de deporte para crear un entorno seguro para los niños. Tú lo has visto, él lo ha visto, que yo, que soy un matado de Barcelona, que no tengo ni el título, no tengo ni trabajo, lo he visto. ¿Cuánta más gente ha de verlo para que hagamos algo de verdad?
Pues mira, la clave creo yo que está en las federaciones. Sinceramente creo que estas son las que tienen la real posibilidad de influir para cambiar las cosas. Precisamente el proyecto este que te contaba lo ha auspiciado la Federación Madrileña de Fútbol y bueno, el presidente realmente precisamente hace una semana tuvimos la presentación de los resultados preliminares y hablaba de que hay que considerar tal vez la necesidad de exigir a los clubes de fútbol que contraten a un psicólogo del deporte cuando por lo menos tengan un determinado tamaño. Veremos a ver si eso se materializa o no, porque también hemos escuchado muchas veces demasiadas palabras y pocos actos. Pero en las manos de federaciones, en manos de ayuntamientos, en buena parte de los clubes de los que estamos hablando utilizan instalaciones que no son propias, que son en la mayor parte de los casos instalaciones municipales, a veces son instalaciones escolares. Pues oye, yo te cedo esas instalaciones, pero estas son las normas. ¿Las normas cuáles son? Las normas es que tienes que tener una evaluación del nivel de salvaguarda, de riesgos a la salvaguarda de tu club. Ya te digo, nosotros hemos pretendido diseñar una herramienta, que es la que se menciona en el libro, que es de autoadministración por parte de los clubes, porque sabemos que en muchas ocasiones pues, no existe un psicólogo del deporte que pueda hacer esta tarea. Pero está diseñada para que cualquier club con un poco de sensibilidad se lo haga mirar, de eso se trata. Y como corolario a ello estaría el establecer o el otorgar distinciones, insignias. Este es un club.
¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liberarse, comunicarse y crecer con la empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro.
Que se preocupa por el bienestar de sus deportistas.
Esto
Y
me
que
gustaría mucho.
eso es algo que además no cuesta nada. No cuesta nada y sin embargo permitiría yo conozco un ejemplo centrado en lo que es salud mental, un ejemplo que se ha llevó a cabo, que se ha promocionado en Australia. En particular hay un centro, más, insisto, centrado en lo que es problemas de salud mental, no con una visión más amplia como la que nosotros propugnamos, en la Universidad de Wollongong, que está relativamente cerca de Sydney. Y ahí se ha convertido ese distintivo que otorga el centro, auspiciado también por el Instituto Australiano de Deportes, se ha convertido en un criterio a la hora de decidir a dónde llevas a tu niño a hacer deporte. Y esto es muy importante. Esto, insisto, más barato no puede ser. Eso sí, con ello estás poniendo a la gente, a los clubes, en la situación de si quieres esa distinción, tienes que evaluarte y si detectas riesgos, tienes que modificarlos, ¿sabes? No puede ser echar balones fuera, no puede ser no mirar o no puede ser otro aspecto que también creo que es muy importante que hay que mencionar y es en muchas ocasiones la normalización de estas prácticas, ¿no? Bueno, antes dábamos algunos apuntes. No, si yo es que estoy motivando a mis chavales, digo, ¿te estás motivando? O sea, que, a ver, tú sabes lo que es la motivación, ¿no? Es aquello que insufla un determinado incentivo para hacer una cosa. ¿Tú de verdad estás consiguiendo esto? Porque yo, que además de haber jugado al baloncesto, soy psicólogo, ya sé que cuando tú tienes tu corazón a 170 pulsaciones, los niveles de adrenalina te salen por las orejas, para que el mensaje del entrenador llegue, necesitas antes que nada atraer la atención. Y eso puede exigir que, ¡eh, miradme! Pero a partir de ahí, si tú ya has conseguido la atención, todo lo que hagas chillando probablemente se convierta en un discurso güero, que no va a proporcionar ningún tipo de cambio. Y tú lo que quieres supuestamente es cambiar la conducta de tu chico, que no está cerrando bien la línea de fondo. Tienes que conseguirlo. ¿Cómo lo consigues? Pues en teoría tendrías que haber trabajado antes, porque si no has trabajado antes no lo vas a lograr en el partido. Lo que no hayas trabajado previamente no lo vas a conseguir en el
Sí.
partido. En el partido, si el chaval lo hacía, ¿por qué no lo está haciendo? Pues eso es lo que a ti te debe de importar detectar. Y entonces, ¿quién es la fuente de información prioritaria? El chaval. No tú.
Sí, y
A ver,
aparte.
¿por qué se te está escapando cada vez haciendo el mismo movimiento en donde te ¿por qué?
Y a lo mejor está sentido de que es más rápido. Ya está.
Por
Ya lo
ejemplo,
puedo.
¿vale? Pues entonces aquí necesito una ayuda.
Sí,
Tengo que,
pero que.
aquí, el que está
A
aquí
ver.
debajo de la canasta me
La.
tiene que ir a ayudar a este porque este otro es muy rápido y en efecto
Sí,
se le va. O tengo
y.
que cambiar el par o tengo que hacer algo, pero no, chillar será un desahogo,
No, y
pero poco
aparte,
más.
creas habituación, o sea, saturas la comunicación y te habitúas, en plan, es igual a lo que
Exactamente.
haga, me va a chillar, me da lo mismo.
Exactamente,
Sobre
exactamente.
lo que decías de los semáforos, en Barcelona se hizo que tú podías jugar en una liga, no era la federación, era una liga del ayuntamiento, que es, tú podías ganar la competición y luego había un equipo que le daba el semáforo de los valores. El semáforo verde, pues era el mejor. Mira, me gustaba mucho, era una vez que se deben ponerlo. Pero ahora bien, tengo que defender una lanza de los clubes. Es que son todo obligaciones. Nosotros
Ya.
pagamos una de pasta en pistas increíble. Los entrenadores, o sea, yo soy entrenador y cobro una puta miseria. Pero es que sé que no pueden pagarme más. O sea, creo que el 70% son 70-80 veces costes estructurales, federación y pistas. Pedir a los clubes más esfuerzo va a quedar en saco roto.
Ya,
Ya te lo digo ahora. O sea, o me echas un cable o cerramos a.
pero fíjate, José, eso que dices es verdad, y no digamos si estamos hablando de clubes pequeñitos, como
Sí.
decíamos antes, ¿no?
Bueno, pues
Pero,
ya, sí.
sí, ya eso, por supuesto, ¿vale? No son tuyas las pistas, tienes que pagar por ellas, pongamos, son municipales.
Municipales,
Oye,
son municipales.
pero luego vas y pides la subvención al propio ayuntamiento, ¿eh? Te la puede conceder o no, más o menos, en función del año, la crisis de turno, es cierto, ¿no? Pero vincula la financiación, esa subvención, vincúlala a este tipo de cosas. Es decir, yo, en vez de darte 70.000 euros al año, que es como la pedrea que toca, no, lo que voy a hacer va a ser ponerte un precio especial o darte una extensión del uso, precisamente porque tú te
O sea,
preocupas del bienestar de tus chicos, ¿sabes?
aquí en Barcelona creo que va distinto. La subvención no se da al club, se da a la familia.
¿Ah?
Para que juegue. Al club no recibe. Creo que, no, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Estoy dando por hablar. Nosotros tenemos un equipo en Segunda Nacional, Liga Challenge, y quizás este equipo, quizás sí, pero el resto son los padres. Al padre le
Ya,
dan el dinero para que pueda jugar.
para que
El
pueda llevar
club
al niño.
paga la pista a 70 euros la hora, 70 euros por 37 equipos,
Es un
multiplícalo los
gasto.
restos. Que
Claro.
sí.
Aquí, por lo menos en esta comunidad, es bastante común la subvención directa a los clubes por parte del ayuntamiento de turno, ¿no? Y siempre me ha parecido que era una herramienta que se podía utilizar. No solo de manera discrecional, que parece que es, bueno, pues si tengo tantos miles de euros para la parte de deporte, pues lo divido entre tantos clubes y según si son más grandes o más pequeños, o peor, si son más amigos o menos amigos, pues le doy más o menos. No, hazlo vinculado a distintos a criterios de esta naturaleza, ya sea directamente en efectivo o en especie, como te digo, pues eso, si tú estás usando esos campos, pues a lo mejor el campo te cuesta menos.
Bueno, pues
Sí.
eso, creemos que los clubes deportivos, los que hacen una obra social, crean tejido de barrio, son un bien para el ayuntamiento.
Para
Evitamos
toda la
ciertas.
sociedad, para toda la
Entonces,
sociedad,
los
claro.
clubes sufrimos por no echar a gente, porque al final cabe la gente que cabe. O sea, yo digo, 37 equipos y estoy ayudando a coordinar, es una absoluta locura, vamos todos locos, me cuesta la vida. O sea, yo puedo estar en el paro, claro, y puedo dedicar tiempo, pero. Hostia, echarme un cable, es que si no, no llegamos. Y si es un bien
Sí.
social que los niños jueguen, me has de ayudar, me has de ayudar.
Sí.
Y a veces hay mucha indiferencia por parte de padres, por parte de ayuntamientos. Es que no es mi problema, yo te cobro la pista. Si tú no quieres, hay 24 deportes detrás. O sea,
Es,
está
así
básquet,
es.
vóley, hockey, fútbol sala. La pista va a estar llena. Y es difícil.
La paradoja, a mi modo de ver, es que, sin embargo, el deporte de élite sí que reciba esas financiaciones. ¿Sabes?
Bueno,
Entonces, a ver qué es exactamente lo importante. ¿Que nuestros chicos hagan deporte, practiquen actividad física o que determinadas personas tengan una medalla?
mira, yo creo que tenemos la falta de coherencia en la sociedad que te asusta. Queremos que la selección gane. ¿Quién? ¿Pero quién está en la selección? Van los segundos espadas, porque en los clubes están los que son de. Hemos de hacer una. Y suena un poco hippie, pero hemos de pararnos un poco en plan y ser conscientes de quiénes somos y qué queremos. Yo no puedo ser del Barcelona y querer ganar y luego la selección y querer ganar. Pues el de Barcelona no va nadie a la selección, son cuatro gatos. O sea, es como lo del comercio de barrio. No, el comercio de barrio, comercio
Es
de
un
barrio. ¿Dónde has
poco.
comprado los muebles? En Amazon. ¿Qué esperas que pase con el comercio de barrio? Ah, que no quiero que cierren. Ve si compra, tío, no hay más. El deporte
Así
de
es.
barrio, ¿qué quieres? Apoya. O sea, no, apóyalo. Y a veces nos llenamos la boca esperando que, bueno, es el concepto de free rider, ¿no? Que dicen, no, yo estoy en el grupo, pero a mí no me pidáis cosas. ¿Qué te decías tú con los padres? Digo, bueno, pues si no te implicas, esto no se aguanta, ¿eh? Porque al
Fíjate,
final las estructuras. Sí, perdona.
aunque sea de un ámbito completamente distinto, ahora que hablabas del comercio de barrio, acaba de torcerle el brazo al Ayuntamiento de Madrid un grupo amplio de vecinos del barrio de Tetuán, uno de los más tradicionales aquí, en estos momentos ocupado fundamentalmente por familias inmigrantes latinoamericanas, al respecto de evitar lo que pretendía el ayuntamiento, que era poner taquillas de estas electrónicas para entrega de paquetes en todo ese barrio en distintos sitios, que es la actividad fundamental por la cual ahora el comercio pequeño sobrevive en esa zona, ¿sabes? Si le quitabas ya eso, es que ya desaparecían del todo. Oye, pues ha habido una revuelta vecinal y el ayuntamiento ha echado marcha atrás. Así que tal vez si más personas compartiésemos esto que estábamos mencionando, a lo mejor conseguíamos también torcerle el brazo a otros ayuntamientos o a autoridades al respecto,
Bueno,
¿sabes?
yo soy un tío un poco raro, yo soy muy liberal, creo que la libertad individual es sagrada. Pero si no la consigues sumar a la de otro, no haces nada. Entonces, esta dualidad de tu libertad es importante, pero si no la sumas a la de otro, no vas a conseguir nada. Ah, por cierto, ya que te tengo. Ya que eres psicólogo, haces un máster. ¿Qué libros me recomiendas? Porque ya estoy acabando de leerme un libro de coaching, que ya está bien, pero quiero algo de psicología. Porque, ¿qué me recomendarías para seguir mejorando? Porque soy mejor entrenador cuanto mejor entiendo a mis hijos, a los niños, no cuanto mejor técnica tengo. Entonces. ¿Cómo mejoro entender a los niños, los grupos, la dinámica grupal? ¿Cómo me hago mi entrenador de personas? Porque al final es lo que digo a los padres. Yo a veces le digo lo mismo. Yo no entreno jugadores, entreno personas. Y quiero seguir manteniendo la palabra. ¿Cómo me formo? Porque, ¿qué libros me recomendarías? O lo que sea,
Hombre,
cualquier cosa.
ya sé que va a sonar feo, pero de verdad que te recomendaría el que acabamos de escribir, Gemma y yo, de
Sí,
la
pues.
salvaguarda de los menores en el deporte, evaluación de riesgos en Editorial Síntesis, porque aunque, como te digo, está muy centrado en cómo hacer la evaluación de esos riesgos, ilustra bien, pone el foco en todos estos aspectos que en muchas ocasiones no se atienden y que, sin embargo, también atentan contra el bienestar de los menores. Y otra cosa que espero sacar en breve y que creo que podría serte de mucha utilidad es, vamos a publicar todo el programa que hemos diseñado, es decir,
Hostia,
con todas
pues.
las acciones, con dinámicas, modelos de infografías,
Pues.
etcétera. Y de hecho, estoy corrigiendo las pruebas de imprenta y saldrá por parte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, publicado, pues estará, espero, nada más volver del verano. Y ahí, como te decía, como actuamos sobre todos los colectivos, hay uno específico dedicado a los entrenadores y este permite que te evalúes, que te hagas una autoevaluación como entrenador, que te permite identificar cuál es tu estilo de trabajo, poniendo en relación esos estilos, pues con lo que eso luego produce en los chavales. Señala los aspectos, algunos son tan obvios que cuesta trabajo imaginarse que no se estén llevando a cabo, pero hay que hacer un registro de incidencias de cada una de las sesiones de entrenamiento que uno tenga. Hay que
Es que,
poder.
ojo, aquí voy a liarme a collejas. Los padres piensan que yo entro en 1 hora y media. No, no, no,
Tú te
no.
has
Yo
preparado la
estoy
sesión antes
45 minutos antes y media hora después anotando. Ojo.
Exactamente.
Vale, perdón, ya
Exactamente,
está, lapsus
exactamente.
tonto.
No, no, pero conviene que esto se recalque, entre otras cosas, porque también eso es un trabajo que el club debe de reconocerte. Es decir, tú no puedes estar saliendo a las 6:59 del entrenamiento del equipo alevín C y a las 7:00 estar empezando a entrenar al infantil A. No puedes porque tienes que hacer un trabajo previo y tienes que hacer un trabajo posterior. Una cosa tan obvia como, oye, vamos a anotar, a ver, que si no ha habido ninguna, no hay nada que anotar, pero ha habido un chaval al que es que sistemáticamente no le pasan la bola. Que a veces pasa. Bueno, pues esto pasa en este entrenamiento y ha pasado en el siguiente y ha pasado en otro. Aquí hay
Hay
algo
un trabajo, hay un
y aquí
trabajo.
hay una alarma. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Esto, hay un chaval que se ha hecho daño. Porque ya sabemos que el mejor predictor de una lesión futura es una lesión pasada. Entonces, si se ha hecho daño, hay que ver que no sea simplemente, no, es que me he torcido el tobillo, a ver, ponte hielo. No, a ver, al día siguiente, ¿cómo estabas? ¿Se te ha hinchado? ¿No se te ha hinchado? ¿Te lo ha visto alguien? ¿No te lo ha visto nadie? ¿Sabes?
Pero
Y estas cosas.
es que es eso. El trabajo de entrenador es muy largo. Yo me preocupo por las notas de los jugadores.
También, muy importante, claro que sí, claro que sí.
A mí, oye, si has desaprobado si has un entreno, sáltatelo, pero estudia, aprueba. ¿No has
Sí,
aprobado?
sí.
Hostia, parlemna. O sea, que está
Claro.
toda la vida. Y claro,
Coach
que son
Carter.
horas.
Coach Carter es una
Sí.
película, pero la verdad es que retrata, aunque tuviera ese estilo tan también exigente, ¿no? Retrata esa implicación real con lo que es el desarrollo de los chavales, ¿no? Yo quiero que estos niños no acaben siendo pasto de bandas en la calle o con un tiro, ¿no? Y para eso la calificación es fundamental. Por tanto, si quieres jugar, necesitas obtener por lo menos un aprobado en
Esto es lo que
tu.
decía John Wooden. Yo, mi objetivo es que consigan ser todo lo que ellos puedan ser.
Así es.
Si son astrofísicos, astrofísicos. Y si son repartidores de Amazon, repartidores de Amazon. Sé tu mejor versión a través de conceptos que se transmiten del deporte. El esfuerzo, el trabajo, la resistencia, la constancia, los hábitos, bla, 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 bla. Pero para mí es fundamental. ¿Quién tiene una pelotita? ¿A quién le importa si juega? Creo que son 300 jugadores de ACB, no vas a llegar. Es
Ahí está.
los hábitos que te llevan allá, los hábitos que te llevan allá. Me he puesto muy
Mira,
difícil.
este es otro aspecto. Estas estimaciones las hemos hecho con fútbol, ¿no? Como decíamos antes, parece que todo padre o madre quiera que su hijo acabe siendo Lamine Yamal, ¿no? Bueno, pues fíjate en las cifras, fíjate bien en las cifras, ¿no? Así, a grosso modo, si no me acuerdo mal, estábamos hablando cuando hicimos los cálculos hace un año, o sea, la temporada esta que está acabando, no la anterior, no, la otra. Estábamos hablando de alrededor de 1,5 millón de niños federados en fútbol en España y de 1.700 fichas de profesionales de primera y segunda división masculina y primera femenina. O sea, 0,2% de probabilidad
Sí.
de que acabe siendo uno que viva del fútbol. Entonces, bueno, está bien aspirar, como tú dices, que uno pueda ser la mejor versión de lo que pueda ser, ese tiene que ser el objetivo. Pero tu objetivo, no necesariamente el objetivo de tu padre.
Sí,
No tiene por qué ser
evidentemente.
el objetivo de tu padre.
A
Y
ver, y
además
veo.
tú, bueno, te iba a decir que tu padre tienes que tener en cuenta qué es lo que estás haciendo para un resultado que es más que incierto. El otro día escribiendo a cuenta del Mundial. Esteban Granero en El País, un articulito cada cierto tiempo, y hablaba de los seleccionables y la excelencia de los seleccionables. Lo dio a escribir poco después del empate que España tuvo con ¿quién ha sido? Con Cabo Verde, ¿no?
No,
Yo no soy futbolero,
no estoy
tampoco lo.
siguiendo, o sea que.
y hablaba de la excelencia de esos, aunque fallaran un penalti, aunque les empatara un equipo inferior, precisamente poniéndolo en cifras, ¿no? Entonces hablaba de que había más o menos unas 15 generaciones, de los seleccionables en el Mundial en estos momentos. Es decir, hablaba de algo así como de 100.000 niños españoles y 30, eran 30, 20, no sé cuántos, 30, lo que sea, esos son los que llegan a la selección, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, digo, si tú, padre o madre, ¿aceptarías que tu hijo te contara que el profesor de matemáticas le ha ridiculizado porque ha hecho mal un problema en la pizarra?
No.
¿Verdad que no? ¿Tú, padre o madre, mandarías al niño al colegio cuando tiene 40 de fiebre? ¿Verdad que no? ¿Tú, padre o madre, permitirías que tu hijo estuviera insultando y amenazando de muerte a su hermano? ¿A que no? ¿Tú, padre o madre, no estarías más que preocupado y buscando ayuda profesional si detectaras que tu hijo hace cosas raras con la comida, se provoca vómitos y cosas por el estilo? ¿A que no? O sea, si todas esas cosas no permitirías que ocurriesen, ¿cómo es que las fomentas en el ámbito deportivo?
No, es espectacular. Mira, tú eres psicólogo, eres importante, haces estudios. Si te aburres mucho, te sale una jugadora que se llama Mariona Ortiz.
Sí.
Pregúntale su vida.
Sí, está, he leído de ella,
Pregúntale su
sí,
vida.
sí.
Está arriba, es una máquina. Le costó un montón aguantar la presión de allá arriba.
Sí.
Dices, y esta es buena.
¿Cuántos
Pues
no se habrán quedado en el camino? Exactamente,
yo,
exactamente.
si quieres y más.
Claro.
Pues sí, espectacular. Pues bueno, Víctor, me ha encantado, te perseguiré para que un día de este septiembre me digas cuándo está publicado el libro. El otro lo tengo apuntado para comprar. Te pasaré el contacto de Guillermo, porque está haciendo algo muy
Sí.
parecido, pero en Málaga, Almería, no sé. Tengo
Sí,
el
sí.
WhatsApp. De hecho, te lo paso ahora por el chat, que así
Y así
ya me
puedes
olvido.
aquí.
Así ya te lo doy y a partir de aquí hablas con él, porque lo que está haciendo es muy bonito y es muy interesante, con lo
Sí,
cual me
está
parece.
viendo iniciativas así puntuales en distintos sitios. Ahí en Barcelona ha habido un grupo muy potente en la Autónoma de Barcelona que ha trabajado, bueno, el que lideró ese grupo, sobre todo precisamente con entrenadores. Fue.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Jaume Cruz, que lamentablemente falleció hace unos pocos años, pero quedan muchos de sus discípulos allí trabajando. Han tenido un programa muy importante precisamente insistiendo, en este caso centrado en los entrenadores, ¿no? También en fútbol, por cierto. Que eso, que tu entrenador lo que tienes que hacer es facilitar que el niño se desarrolle, fomentar esa autonomía de la que antes hablábamos y hacer que su experiencia sea una experiencia positiva. Si un niño no quiere ir a entrenar, algo no se está haciendo bien.
Y más ahora que competimos con mucha, antes en tu época, yo en la mía, en plan, vas a entrenar o vas a jugar a la calle. Ahora tienes la competencia de las pantallas, es espectacular, te has de vender muy bien. Has de vender el producto y sabes mal utilizar tecnología de marketing, pero te lo has de vender. Si no, no vas a conseguir enganchar a nadie. Pero, en todo
Ya.
caso, Víctor, no tengo más tiempo, te he pasado el teléfono de Guillermo, lo tienes
Sí,
aquí
he
en el
visto que me ha
chat.
entrado ya, sí.
Habla con él, ya le diré que te da tu contacto. Un placer y estamos en contacto y te preguntaré cosas, ¿eh? Porque yo, realmente me preocupa mucho lo que estamos haciendo con la gente que viene, porque, hostia, no es fácil ser joven a día de hoy, ¿eh? Porque yo en mi época podía ser gilipollas, se quedaba en la familia, ahora eres gilipollas, sabe todo el mundo. Y esto
Y
no es
no
fácil.
solamente lo sabe todo el mundo, sino que no dejan de recordártelo en todo momento.
Es verdad, Internet no olvida. Exacto. En todo
Sea, no
caso,
te
un
puedes
placer.
escapar.
No, 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 es alucinante. Y bueno, si podías estar estirado en plan, ¿para qué te grabas? Pero bueno, ya sería otra historia. Un placer, que os vaya bien. Te contactaré hacia finales de septiembre para que me recuerdes el título del segundo libro que vais a
Sí,
sacar y
claro
este
que
me lo voy
sí.
a comprar ahora. Perfecto, pues muchas gracias.
Ha sido un
Venga,
placer, José. Chao.
igualmente.
Hasta
Hombre,
ahora.
What you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse.
All right, I'm done.